Herrera en COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, saludos desde la granja experimental del Cabildo de Gran Canaria, Naruca, en este sábado 25 de mayo que vamos a disfrutar hasta las 2:30 de una programación especial de COPE Canarias. Aquí, desde el pasado miércoles, se puede disfrutar de la Feria de Ganado, el evento más importante del año para el sector. Se calcula que aproximadamente unas 45.000 personas van a pasar por aquí. Además, este evento incluye también el concurso, exposición de ganado selecto, y la feria escolar del sector primario, que ha permitido que también disfrutaran estos días 1.500 escolares. De la mano del grupo Capisa realizamos esta programación especial y nos sumamos también al 60 aniversario de la Compañía Canaria de Piensos, empresa líder en alimentación de ganado, con el 60-70% de la cuota de mercado. Compañía, además, esto también lo celebramos, netamente canaria, que desde 1964, en concreto desde el 24 de agosto de 1964, está trabajando codo con codo con nuestros ganaderos para conseguir los mejores productos. Así que muchas gracias a Capisa por invitar a COPE Canarias a estar aquí en su stand, en esta importante feria de ganado. Son más de 100 los expositores presentes, además del ganado de 71 granjas, buenos productos locales que los hemos visto, ya dan ganas de darle una mordida a algunos de los que hemos visto bajando por aquí. Gastronomía, repostería, artesanía, talleres, una fiesta impresionante, ¿eh? Si ustedes no han venido nunca, pues todavía tienen tiempo de darse un saltito por aquí hasta mañana, porque merece mucho la pena. Bueno, los pequeños, que son los que más disfrutan con los animales, 1.500 entre vacas, cabras, ovejas, caballos y perros, a ver quién se lleva los premios, que como hemos comentado, pues no solamente serán en esta edición los premios del Cabildo, sino también se suma y duplica el premio el grupo Capisa para celebrar este 60 aniversario. Bueno, nuestra compañera Andrea Pérez va a estar con nosotros recorriendo esta feria, así que vamos a saludarla ya a minuto uno para ver qué ha visto, qué le ha llamado la atención. Andrea, buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
¿Dónde
pues,
está?
Mira, pues justo estoy entre ovejas y cabras, de hecho no muy lejos de ti, así que tendrás que escuchar de fondo a estos animales. Y concretamente, pues ahora mismo estoy con Santiago Manuel Suárez, uno de los que ha traído aquí sus animales. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es hablar de una de las protagonistas, que de hecho no se ha separado de nosotros, quiere que hablemos de ella. Y me he fijado en sus ubres, son muy grandes. ¿Qué se analizan con las ubres para el concurso?
Pues la verdad que ahora mismo esa cabra ya tiene bastante esparto, tiene el ubre un poquito bajo por debajo de las corvas, está bastante bien ubrada, pero lo único es eso, la tiene baja.
Es decir, que mientras más recogiditas, mejor.
Sí, entre más recogida, más ancha y bien colocado el pezón, es más la mayoría de la puntuación del animal es la ubre.
¿Y estos animales aquí cómo se encuentran? Bueno, hace un momento que si hubiésemos entrado en directo un minuto antes hubiésemos escuchado un grito mío, porque entre ellas se han dado y me ha asustado.
Nada, ahora mismo están tranquilas, lo que son cabras, el mismo nombre lo dice.
Entre ellas se hablan y se comunican, y bueno, Santiago, de hecho nos comentabas que en otras ocasiones has participado y has ganado más de alguna vez.
Sí, otros años atrás, menos el año pasado, y he ganado diferentes premios, tanto en oveja como cabra, he ganado bastante.
De hecho, hace un segundo pasaba el jurado y nada, Mayer, lo que te comentaba, ya sabemos que las ubres, entre más recogiditas, pues mejor.
No, tenemos que conseguir que hoy ordeñes una cabra. ¿Tú crees que lo conseguiremos, Andrea?
Aquí donde tú me ves, alguna vez he ordeñado alguna, hace mucho, pero yo creo que podría intentarlo.
Ah, pues mira, si ya tienes experiencia, va a ser más facilito entonces.
Que se me dé bien es otra cosa.
Bueno, Andrea, dentro de un ratito volvemos contigo.
Perfecto.
Bueno, vamos a saludar también al equipazo del Grupo Capisa, que los tenemos aquí a todos. Está con nosotros María José Tal, la consejera del Grupo Capisa. María José, buenos días.
Buenos días.
Está también con nosotros Samuel Marrero, conocido por nuestra audiencia, porque está con nosotros habitualmente en la tertulia del sector primario, director general del Grupo Capisa. Samuel, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
Y hoy vamos a bautizar a Víctor, entonces, Samuel.
Eso espero, vamos a ver si se deja.
Al gerente del Grupo Capisa, Víctor, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Mira que tiene ganas, Samuel, de que tú te inicies en esto.
Muchas.
Del micrófono. Dice, pero vamos a ver si Víctor se expresa de maravilla, ¿qué problema tiene él? Si lo cuenta todo de maravilla. Bueno, María José, 60 años, que desde el 24 de agosto de 1964 y tres generaciones, ¿eh? Qué rápido se dice esto, pero hay que ver lo que han sido estos 60 años de trabajo, ¿no?
Sí, sí, bueno, 60 años de la empresa, yo no, yo vine más tarde, digo por si acaso. Y sí, sí, se dice pronto, pero es una labor de las familias que formaron esta empresa duro y constante y... Y aquí estamos.
Ah. Oye, y si miramos, Samuel, 60 años atrás, ¿qué vemos?
Pues si vemos, si miramos 60 años atrás, lo que vemos es a tres familias canarias que en un momento dado ven una oportunidad de responder a una necesidad que tenía Canarias en aquel momento, que era pues cómo alimentar a su ganado, y que deciden montar una empresa o varias, o van montando empresas hasta que llegamos a estos 60 años, ¿verdad? Y yo creo que en aquel momento pues fue una ocasión que se les dio muy bien, que la vieron, que la supieron ver, y que no fue fácil, por supuesto. Y sobre todo hablar de que esas mismas familias siguen 60 años después en estas empresas, y que las empresas no solo pues son lo que eran en aquel momento, sino que han crecido y se han formado en el grupo, pues yo creo que está claro que no es fácil, no es fácil, ¿no?
Oye, María José, no solamente, porque muchas veces se dice, ¿no?, de que a partir de la segunda generación las empresas familiares pues son delicadas, ¿no?, son difíciles, pero ustedes además son varias familias, con lo cual el éxito es doble, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo me imagino, a ver, que se trata de poner buenos profesionales siempre a tu alrededor, gente que sepa bien, confiar en ellos, dejarle su parte y tú dedicarte pues a estar al lado de ellos, a aprender, porque muchas veces tú no tienes toda la... las herramientas, pero hay unos grandes profesionales que te llevan por el camino, y así hemos llegado donde hemos llegado, a través de gerentes, a través de directores generales, de la molinería, en todo este tipo de, ¿no?, en todos los espacios de trabajo que han llevado a la empresa donde está.
No. Y 60 años después, Víctor, ¿cómo definimos al Grupo Capisa? Para bueno, el oyente que a lo mejor no conozca mucho el mundo este del sector primario, de la ganadería, y que nos esté escuchando hoy en esta programación especial que estamos realizando en COPE Canarias desde Arucas con motivo de la Feria del Ganado, ¿cómo podemos definir el Grupo Capisa?
Bueno, pues yo en los 4 años que llevo en Capisa, pues la verdad es que hay un gran grupo de personas que trabajan cada día por esta empresa y por el sector, y la verdad es que el primer, pues es mucho trabajo y muy contento de pertenecer a este grupo empresarial.
Estamos cerca de 300 empleados, ¿no?
Sí, si sumamos las personas que trabajan en todas las empresas con las que tenemos relación o forman parte del Grupo Capisa, 280, en torno a 180 personas.
¿Y llevar 280 personas cómo se hace, Samuel?
Pues se hace con personas a tu alrededor que son tu equipo y que son los que provocan o hacen que todo fluya. Que evidentemente hay problemas y que evidentemente hay días que parece que todo se tuerce, pero como tienes a todas estas personas alrededor, pues eso es lo que hace que al final los problemas se resuelvan de una manera u otra y se siga para adelante. Y si no se resuelven, por lo menos se estudia como que no, para que no vuelvan a ocurrir, y es como se hace, ¿eh? Si no tienes gente a tu alrededor, es imposible.
Bueno, María José, y con una presencia femenina importante que hace también su aportación a las claves del éxito de las que estábamos hablando, ¿no?
Sí, yo creo que sí. De todas formas, ha sido una empresa donde siempre ha habido un número elevado de mujeres trabajando, y ya poco a poco también en las cuestiones familiares, en los consejos, y eso también hemos ido cada vez siendo más. Ahora mismo creo que en Capisa somos 3 mujeres, sí. Y pues habrá 3 hombres, el presidente. Es decir, que ha sido una forma muy natural. Es decir, siempre mi hermano, que es el presidente, que Heriberto, siempre ha querido y rodearse tanto de mujeres como de hombres. No ha habido nunca ese problema de entrar a una empresa y ver que la mayoría son hombres, que no. En ese caso nunca ha habido problemas en la empresa, siempre ha habido esta igualdad y bien. Y hay que seguir trabajando, pero siempre hay que trabajar sobre...
No, este matiz interesante, Samuel, ¿no? O sea, no impuesto, sino de forma natural, viendo que hay mujeres que tienen la capacidad de gestionar determinadas cuestiones y ahí están, ¿no?
No solo no ha sido impuesto, sino que nosotros, esto que se habla ahora desde hace muy pocos años y que es necesario en muchas ocasiones de planes de igualdad, por ejemplo, nosotros cuando nos ha llegado la obligación de tener un plan de igualdad, casi que lo teníamos hecho aunque no estuviese escrito, porque simplemente si la persona cumple los requisitos para ocupar el puesto, tanto por formación, por carácter, en fin, tiene el perfil, va a entrar independientemente de que sea hombre o mujer. Y bueno, mi equipo directivo, el equipo con el que convivo todos los días, mayoritariamente es mujer. Y no lo es desde hace 2 años o 3 años, lo es desde que se formó el grupo. Las casualidades o cómo está conformada la sociedad hoy en día ha hecho que cuando hemos tenido que seleccionar o promocionar a alguien para ocupar un puesto directivo, pues la mayor parte de estas personas sean mujeres.
No. Oye, y de estos 60 años de historia, los años más complicados son estos que hemos tenido aquí recientemente, pandemia, subida de precios, etcétera, etcétera.
Hombre, yo creo que la pandemia evidentemente es algo que no se dio nunca en los 60 años, que se dio solo hace pues el año 2020, y que espero que no se vuelva a dar, ¿verdad? Yo creo que ese ha sido por lo menos el momento más excepcional o más extraño al que como empresa nos hemos tenido que enfrentar. Afortunadamente nosotros formamos parte de lo que se nos denominó como esenciales, como actividades esenciales, y no tuvimos que parar nuestra actividad, salvo sí nos afectó mucho en la parte de harinas y en la parte de panadería, pero la ganadería siguió funcionando como si no hubiese pasado nada, y entre comillas mucho, ¿verdad? El resto de cosas creo que son cíclicas. Creo que yo no te puedo problemas con los precios hemos tenido.
Guerra.
Hemos tenido, que yo recuerde, desde que llevo en el grupo 3 veces, fue el tercero el año pasado y el anterior. Hemos tenido problemas de suministro, hemos tenido problemas de no encontrar fletes para poder traer la mercancía. En fin, en 60 años pasan tantísimas cosas que normalmente se han repetido en estos 60 años, pero yo siempre me quedo con lo bueno. Me quedo con que 60 años después, y a pesar de que la cabaña ganadera no es la misma que había hace 60 años, pues seguimos teniendo la oportunidad de compartir esta feria. Seguimos siendo, o somos desde hace ya años, líderes en el mercado de la alimentación animal, somos líderes en el mercado de las harinas, seguimos siendo ganaderos a día de hoy, que no es una actividad fácil y que no todo el mundo quiere hacerlo. No tenemos ninguna necesidad de ser ganaderos, son actividades que se han ido incorporando después. Normalmente es al revés.
Ustedes no le pueden decir, ustedes que no entienden a los ganaderos, porque ustedes son ganaderos también.
Nosotros somos ganaderos y sabemos perfectamente lo que supone que el año pasado, por ejemplo, en el año 22, la comida, la ración del animal se pusiera un 120% más cara que el anterior. Lo sufrimos, tenemos dificultades para pagar cuando vienen estos problemas pero te digo, me quedo con lo positivo, por lo menos desde lo que yo he vivido, me quedo con eso, me quedo con que a día de hoy seguimos estando al lado del ganadero, y lo más importante en mi opinión es que esa esencia con la que se empezó la empresa, con la que la empezaron pues las 3 familias que digo que empezaron, esa esencia sigue estando en el grupo. Por ejemplo, ellos desde que empezaron apostaron por el asesoramiento técnico. O sea, fue la primera empresa del sector, que ya habían empresas del sector, muchas de ellas no existen ya, que decidió tener un veterinario propio o que tener asesores veterinarios para poder asistir a sus clientes. Eso era algo impensable. ¿Y por qué? Pues porque ellos salían mucho fuera. Parece mentira, pero hace 60 años decir que la gente iba fuera de Canarias a ver lo que había en el mundo es muy raro. Hoy en día cogemos un avión como si no pasara nada. Eso hace 60 años era ser valiente, como mínimo valiente. Pues salían fuera y veían lo que se hacía fuera, y veían que habían empresas como las que son hoy Capisa en aquella época, que lo que tenían era asesoramiento técnico, y eso es algo que empezamos nosotros y que a día de hoy seguimos teniendo nosotros.
Pues no, y me que quiero... el ganadero lo agradece.
Para el ganadero yo creo que es fundamental a día de hoy contar con ese valor añadido. Yo creo que Capisa lo que ha sabido durante estos años es seguir aportando valor al producto. Nosotros podríamos vender un saco de millo y ya está, y despreocuparnos, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Nosotros no solo vendemos ese saco de pienso, sino que nos preocupamos de que para elaborar ese pienso hayan participado las principales figuras técnicas que tenemos en Canarias, incluso en Península y en Europa. Y después hacemos el seguimiento a estos ganaderos para que puedan tener la oportunidad de sacar el máximo rendimiento de su explotación. Yo creo que ese es nuestro principal valor añadido.
Oye, antes que hablábamos de las granjas que tienen, tienen las de porcino de Fuerteventura, ¿no?
Sí.
Son 2, ¿no?
En Fuerteventura tenemos una granja de porcino, pero que tenemos una en Tenerife que desgraciadamente la tenemos inactiva porque no hemos conseguido resolver el problema de los purines, que es de los que hemos hablado tantísimas veces, ¿verdad? pero que si tuviésemos resuelto ese problema y supiéramos cómo hacerlo, que ya creo que somos que vamos a ser capaces de hacerlo en breve, creo, si no voy a decir nada, no, porque dicen que hasta que las cosas no se hagan no se dicen, por si acaso, sí, se tuerzan.
O sea que tenemos la de
tenemos vacuno,
porcino en Fuerteventura.
Sí, vacuno en Gran Canaria.
En Gran Canaria vacuno.
Y después tenemos avicultura de puesta en Tenerife, que la explotan unos ganaderos que son huevos Guillén, que de esas granjas y de otras que están aquí en Gran Canaria, pues salen prácticamente la totalidad de los huevos que se consumen, por ejemplo, en Mercadona, que siempre decimos que no hay, en las grandes superficies no hay producción local, pues no es verdad, me gustaría que hubiese mucho más, pero por ejemplo el caso del huevo, Mercadona, pues no voy a decir porcentaje porque no los tengo, pero la gran mayoría del huevo que se consume, tú has estado en alguna de las granjas, sí, sí, de, que le produce, se produce aquí, en, ¿cómo se llama?, en Canarias, ¿no? Y luego tenemos también fincas con pollo de engorde, que también las explotan otros grandes productores como son Sada Canarias. En fin, tenemos muchas sinergias con muchos productores que usan nuestras explotaciones o directamente nosotros las explotamos, como es el caso del porcino. Claro.
Oye, María José, ¿y qué nos falta? Ustedes que son la tercera generación, ¿están pensando en incorporar algo?
Eso se lo preguntas más a Samuel, que siempre tiene las ideas originales en la cabeza.
El creativo.
Bueno, yo creo que ahora lo que se trata es seguir así, de seguir avanzando, de mejorar. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que innovar, y en eso es en el camino. Pero ese es Samuel al que le tienes que preguntar eso, que es el que lo tiene todo escrito y te lo dice a ti un poquito más tarde.
Y a Víctor, que lo veo ahí mirando el
móvil.
No,
Víctor tiene que estar al día.
Buscando de todo. No nos podemos parar, ¿no, Víctor? Hay que seguir avanzando, ¿no?
Es constante el trabajo diario que tenemos que hacer, y siempre pues buscar lo mejor para el sector y para todo el equipo humano que trabaja.
¿A qué le gustaría meterle mano? Sin desvelar aquí grandes primicias, después nos fastidian el proyecto.
A mí me encantaría poder seguir desarrollando el proyecto de porcino en Canarias. Creo que el porcino es una cabaña que se ha destruido prácticamente en Canarias, prácticamente ya no existe producción local. Somos poquitos los locos, porque yo digo que seguimos insistiendo en producir. Hay grandes proyectos de porcino que no son solo nuestros, sino que vienen de multinacionales que han decidido explotar aquí el porcino, y que no hemos sido capaces porque no conseguimos dónde, pero vamos, seguimos insistiendo. A mí me encantaría, por ejemplo, hay un proyecto que nos presentan la semana que viene una multinacional holandesa, perdón, dentro de 2 semanas, que es ir sustituyendo los medicamentos de los piensos, que cada vez son menos los que usamos, porque por normativa europea tiene que ser así, nosotros por idiosincrasia es así, pero nos presentan un proyecto dentro de 2 semanas donde pasamos de usar medicamentos a usar homeopatía para los animales, es decir, sacar de la naturaleza y de las plantas esos principios activos para poderlos incorporar a los piensos y evitar patologías en las explotaciones, que siempre las van a ver. Los animales se ponen enfermos igual que nos ponemos nosotros, somos seres vivos todos, y a todos nos da una gripe, pues a los animales también. Bueno, pues es un proyecto que nos presentan dentro de 2 semanas en Suiza, al que vamos a ir para enterarnos de qué va, y que espero poder traer para acá y poderlo implantar.
Sí, porque al final estamos hablando no solamente de la salud de los animales, sino de la salud de nosotros, porque si, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Si esos animales ofrecen resistencia a determinadas bacterias, cuando la bacteria se pasa al ganadero, termina también pasándose al resto de la población, ¿no? Y ya ves cómo están los hospitales, que están ahí con los antibióticos de reserva, y a veces ni con los antibióticos de reserva consiguen matar a esas superbacterias, ¿no?
El tema de los antibióticos es un tema que siempre ha preocupado, que preocupa a nivel europeo y de normativa europea cada vez pues es más restrictivo en el uso de los antibióticos en el ganado, no solo en la alimentación, sino directamente aplicados sobre el animal. Y evidentemente lo que se trata es de no abusar de este tipo de medicamentos en los animales, porque luego se pueden traspasar, ese antibiótico se traspasa al ser humano cuando se consume ese producto, y en el ser humano se pueden llegar a crear resistencias a esos antibióticos, que luego provocan que las enfermedades que normalmente conseguimos evitar con estos antibióticos, pues que estos antibióticos sean resistentes, y lo que antes no pasaba nada, pues incluso pueden llegar a ser letales, ¿verdad? Mm. Bueno, nosotros hemos hecho una política con esto desde antes de la normativa muy importante, asesorando al ganadero de cómo manejar para intentar evitar hacer un mal uso de los medicamentos. Luego viene coincidimos con Europa en que viene la normativa, ya tenemos un trabajo muy importante hecho, evidentemente cumplimos la normativa, y ahora lo que queremos es ver cómo podemos hacer que cuando un animalito se nos pone malo en la granja, poderlo tratar y poderlo salvar con algo que no sea medicamentos. Y por eso estamos hablando de esto, de esta homeopatía, que espero que sea, que de verdad funcione, y que espero poder trasladar a nuestros productos pues a lo largo de este año y del año 2025.
Ah. Oye, Samuel, ¿y una granja de conejos? Porque cada vez es más difícil encontrar un conejo de aquí, del archipiélago, ¿eh? Es triste, que es uno de nuestros... Te lo digo porque lo tengo fresquito de ayer, que no sé si sabes que en el campeonato de cocineros de Canarias, el que ganó hizo condumio de conejos. Digo, oye, enhorabuena, porque digo, vamos a perder nuestra tradición gastronómica en torno al conejo, por un lado por eso, porque es que... Encontré un conejo aquí súper difícil. Ellos me decían, nosotros lo hicimos con conejos de La Gomera.
Mira, lamentablemente la producción de conejos en Canarias prácticamente ha desaparecido. La Gomera, por ejemplo, es donde queda una granja de cunicultura, que es como denominamos a nivel técnico el conejo, ¿verdad? Es una especie que lamentablemente, a pesar de que en Canarias hay una tradición de comer conejos muy amplia, muy grande, pues ha desaparecido el producto local. Sí. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente por la competencia que hemos tenido con el exterior. Mientras que aquí nos costaba producir el conejo como mínimo 3 euros kilo, llegamos a tener los lineales conejo puestos en 1 euro kilo.
Y así no hay quien compita.
¿Y por qué? Pues muy sencillo, por sobre todo por economías de escala. Porque cuando estamos hablando de granjas, por ejemplo, en Península, en el resto de Europa, sobre todo en Península, que es donde el conejo más presencia tiene, estamos hablando de unas dimensiones que aquí en Canarias no nos las podemos permitir. Además de eso, hay que añadir que como es la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Como no tienes el rendimiento suficiente económico en el producto, no puedes invertir en mejoras de la explotación. Como no puedes invertir en mejoras de la explotación, el bienestar animal, con perdón, se va al carajo. Y el conejo es un animal especialmente dedicado con el tema del bienestar animal y las patologías. Si no tienes unas granjas al 100% tecnificadas, lamentablemente el conejo es un animal que se pone enfermo muy fácilmente.
O sea que, siendo realista, el futuro de la cunicultura, complicado, ¿no?
El futuro de la cunicultura pasa porque la producción local esté más protegida de lo que está a día de hoy. No me gusta hablar del tema de las subvenciones en la ganadería, porque parece que siempre estamos hablando de subvenciones y que la ganadería no es viable si no se subvenciona. La ganadería no es viable si no se protege. Y en el caso del conejo hay que protegerlo. Y Canarias no puede olvidar que es una región que está rodeada de mar y que es necesario que sea autosuficiente en un porcentaje lo más alto posible. Y si hay que proteger la carne de conejo frente al exterior, pues hay que hacerlo, porque es imprescindible que haya conejo aquí, más cuando es algo que está tan arraigado a nuestra cultura gastronómica,
¿verdad? Sí, sí. Ayer le decía yo a Guillermo García, que fue el cocinero que ganó, que ¿en cuántos restaurantes nos encontramos con dumio de conejo? ¿Eso ha desaparecido?
Sí, hombre, también hay que...
Conejo en salsa, vale, pero con dumio, que era uno de nuestros platos tradicionales, muy difícil de encontrar, ¿eh?
No hay que olvidar también, Mayer, que los hábitos de consumo cambian. Hoy en día hay muchas personas que tienen un conejo de mascota. Es verdad, es una realidad. Y claro...
Y mira que son aburridos los conejos de mascota, ¿eh?
Bueno, no sé, yo conozco gente que tienen conejos de mascota y los aman, los adoran. Pero la realidad es que alguien que tiene un conejo de mascota difícilmente va a ir a un restaurante y va a pedir condumio de conejo para comer, porque, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que irnos adaptando también a que los consumidores cambian su forma de ver las cosas, pero a pesar de eso, sigue habiendo muchas personas que están dispuestas a comer conejo. Y debemos tener una producción de conejo suficiente que cubra un porcentaje lo más alto posible de esa necesidad, ¿verdad?
Víctor, ¿tú eres de condumio de conejo o no?
¿No eres de mucho condumio?
No. ¿Y en salsa tampoco?
En salsa sí.
¿Salsa sí? Bueno.
Algo es algo.
Oye, María José, enhorabuena por este 60 aniversario, por esas tres generaciones que han hecho grande a este grupo Capisa. Y a ver si tenemos la opción de llegar a 100 años, ¿no? Como mínimo, ¿no?
Se trata de eso, ¿no? Se trata que esto dure mucho, que esté mucho tiempo en Canarias, que Canarias pueda seguir teniendo animales, granjas, de todo, poder seguir teniendo alimentación para ellos y nada, y eso es la lucha.
Víctor igual está en el 100 aniversario, ¿no?
Esperemos estar.
Nosotros lo más complicado, pero Víctor...
Víctor puede. Además, Víctor se incorporó hace poquito, pero es que además es muy joven, con lo cual Él sí puede.
Él llega. María José, muchas felicidades y muchas gracias por invitarnos a hacer esta programación especial, ¿eh?
Muchas gracias, gracias a ti.
A Samuel no lo despido y a Víctor tampoco, porque ahora seguimos. Vamos a escuchar unos consejitos.
60 aniversario de Capisa, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Objetivo cumplido y cierre de temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto Gran Canario disputa la última jornada en el Estadio de Gran Canaria. Se disputa este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 menos cuarto de la tarde, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Filgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 3 menos cuarto de la tarde en COPE Más Gran Canaria, cierre de temporada con el objetivo logrado para el equipo amarillo.
Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Este martes 28 de mayo, Herrera en COPE Gran Canaria desde la bodega de guía. A partir de las 10 de la mañana, Javier Benítez contará de primera mano todo el plan de comunicación y promoción del producto local a través del proyecto Consume Sabores de Guía 2, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Este sábado 25 de mayo, Herrera en Canarias, desde la Feria de Ganado de Gran Canaria 2024, en el 60 aniversario de Capisa. A partir de las 10 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde Arucas, en el recinto ferial de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria. Sábado 25 de mayo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y celebra con nosotros el 60 aniversario de Capisa, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Aquí seguimos en directo, programación especial de la cadena COPE en Canarias con motivo de la Feria del Ganado de Gran Canaria, y disfrutando intensamente de esta feria que a todos les colma de alegría pasar por aquí, especialmente a los más pequeños. Estoy viendo a niños que están pasando ahora por aquí por delante del stand de Capisa. Hay que ver las caritas que se les ponen cuando ven los numerosos animales que están aquí, porque desgraciadamente nos vamos haciendo cada vez más urbanitas. Y ver un animal, pues en este momento es un acontecimiento, ¿no? Y no solo para los pequeñitos, sino para los grandes también. Andrea, ¿dónde estás ahora?
Pues mira, Mayer, justo hablabas de niños y ahora mismo tengo un protagonista, se llama José, tiene tan solo 9 años y ya pues se dedica aquí, ¿no? Y estamos viendo cómo ordeñan sus cabras, ¿qué tal?
Hola, te has recibido.
Ahora te llamo. Bueno, José, aunque ahora mismo está un poco tímido, yo creo que el micro le ha impactado. te dedicas a esto, básicamente has nacido entre cabras, ¿no?
Sí.
Bueno, también tenemos al padre Braulio, ¿qué tal?
Hola, buenos días, aquí andamos con lo de siempre, con el ganado y con lo que nos gusta. Y el hombre chico que es prácticamente que el que lleva todo ya.
Bueno, de hecho yo los acompañé desde donde tenían todas las cabras hasta llegar a este punto para ordeñarlas, y el que iba a encabezar a José.
Sí, José es el talento de esto, por así decir. El año pasado nosotros quedamos campeones aquí en el concurso de leche. Leñamos una acá, sí, fuimos nosotros los que hemos campeón, bueno, fue José el que la presentó y quedó campeón. Yo la cabra 5 litros y medio de leche. Y este año vamos a ver si hay fortuna otra vez.
Pues bueno, yo tengo que aprovechar teniendo al campeón del año pasado para que me expliques por favor cómo ordeñar una cabra, porque a lo mejor puede ser que a lo largo del día tenga que hacerlo. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo hay que hacerlo?
Pues primero se espunta la cabra y luego empezamos la ordeña.
Vale, y bueno, las manos, ¿cómo habría que colocarlas? ¿Me lo podrías explicar?
Pues así.
Bueno, me está haciendo gestos con las manos. El padre no sé si me lo podría explicar mejor, que lo veo un poco tímido.
Hombre, nosotros ordeñamos con máquina, con las ordeñadas. Ordeñamos con las manos a pulso. Primero estimulamos la cabra, le tiramos unos chorros al suelo, porque la primera leche suele tener bacterias siempre. Entonces, lo que se llama espuntar la cabra es tirarle los primeros chorros de leche al suelo. Y después se empieza la ordeña, manual o mecánico, como lo hacemos nosotros. Nosotros, como el ganado es muy grande, ahora mismo hay 200 y tantas cabras en ordeño, entonces lo hacemos mecánico.
Y José, has nacido, has crecido entre animales, ¿te gustaría dedicarte a esto en un futuro o tienes otros pensamientos?
Yo me dedicaría a esto.
¿Toda la vida?
Toda la vida.
Es decir, que tenemos a uno que seguirá.
Hay relevo generacional, ¿eh?
Sí, exacto, relevo generacional.
La verdad que como están las cosas hoy, está duro esto, está muy duro. Pero, y yo siempre lo he dicho, el que está en un negocio de esto tiene que ser por vocación. Y la verdad que él lo lleva dentro.
Te veo orgulloso, ¿no?, de que tu hijo siga relevo. Sí. Señor, te veo hasta emocionado. ¿Por qué? ¿Qué significa esto para usted? Casi no podemos hablar, ¿no?
Es que hace dos años no falta mi mujer, que era el pilar de esto también.
Y bueno, tenemos a su hijo que lo acompañará, ¿no?, y que es una unión familiar entre los dos. Pues bueno, Mayer, como escuchaba, una gran historia, ¿no?, familiar, en que seguirán con el relevo generacional, que es tan importante.
Y se entiende ese componente emotivo echando de menos a su mujer. Bueno, vamos a tener un ratito de tertulia con el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, que ya nos está escuchando. Consejero, buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Hola, muy buenos días, Mayer, ¿qué tal? Muy bien.
¿Por dónde anda, consejero?
Pues bueno, ahora mismo estoy en la mitad de la autopista de Tenerife del Sur y en una laguna.
Bueno. También está con nosotros el director general de ganadería, Andrés Díaz Matoso. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Y Samuel sigue aquí con nosotros. Narváez, me dieron la mala noticia de que no vamos a tener papas del hierro de su finca, Narváez.
Pues es verdad, porque yo, como soy muy joven todavía, pero de los años que recuerdo, es el peor año de cosecha de papas de secano.
¿Por la falta de lluvia o por qué?
No, la verdad que yo creo que, bueno, precisamente por aquí no había agua este año en la medianía, no hubo bruma. O sea, que arriba giraba Mayer, lo bueno es que hay bruma condensada durante todo el verano, y eso hace que humedezca la tierra. Desgraciadamente este año no hubo bruma, fue un año muy muy seco, sin bruma, y bueno, por las papas no se dieron.
Pues qué pena, porque contábamos con el saquito de papas del hierro de Narváez, pero ya se ve que la meteorología no nos ha ayudado, ¿eh?
El próximo año.
De momento, 1-0 Ángel Víctor Torres Narváez, porque Ángel Víctor sí me mandó las papas negritas. Así que mira a ver lo que hace.
Es verdad.
El cumple.
No, tranquilo, que no es como pienso, como termina.
Vale. Bueno, estoy aquí con Andrés, que bueno, ha podido echarle un vistazo a la feria. ¿Sensaciones, Andrés?
Fantástica la feria, la primera vez que estoy aquí en esta feria de Aruca. Bastantes animales, expositores, gente comercializando los productos de nuestra tierra, de kilómetro cero, e invitar a toda la gente que se acerque en el día de hoy y mañana aquí a la feria de Aruca, porque creo que es espectacular verlo en primera persona.
Sí, sí, vale la pena, vale la pena. Bueno, estábamos celebrando el 60 aniversario del Grupo Capisa y decíamos Narváez Quintero que, oye, que esto se dice rápido, lo de los 60 años, pero tres generaciones, varias familias que componen esto, por tanto, no solo, digamos, la dificultad de una empresa familiar, sino la combinación de distintas familias, y aquí estamos, pues, yo creo que celebrando este éxito de 60 años, Narváez.
Sí, sin duda, bueno, primero saludar a Andrés y saludar a Samuel, Mayer también, los dos, felicitar a Samuel y felicitar a Capisa. 60 años de una empresa no es fácil, realmente en Canarias, 60 años son muchos años, yo todavía no tengo 60 años, Mayer, así que imagínate, son muchos años, pero una empresa sólida, yo creo que una empresa que ha ayudado, sigue ayudando a un sector fundamental en Canarias, como el sector primario, principalmente al sector ganadero. Y bueno, como todas las empresas, seguramente, bueno, Samuel lo habrá explicado, hay momentos y momentos, pero bueno, una empresa solvente que yo creo que en Canarias es un referente, así que no me queda más sino que oye, felicitar a Capisa, en nombre de Capisa, pues a Samuel, que está por ahí con ustedes, y como te decía, 60 años son muchos años para una empresa en Canarias.
Pues desde luego hay que hacerlo, ¿no? Y esperemos que, como decíamos antes, podamos llegar a los 100. Narváez, como no tiene 60, pues igual llega también al centenario del Grupo Capisa, ¿eh?
Porque, supero.
Oye, estábamos hablando antes, Andrés, de que tenemos fresquito Gastrocanarias y cómo en Gastrocanarias pues ganaron el concurso dos cocineros, dos campeonatos lo ganaron con conejo, ¿no? Pero yo les preguntaba a ellos, oye, ¿y el conejo de dónde era? Porque digo, cada vez es más difícil conseguir conejos aquí. Me decían que de la Gomera. ¿Podemos darle una vuelta a esto o estamos pensando en el peor de los escenarios, que vamos a perder la cunicultura en Canarias, Andrés?
Tenemos que ponernos en el sitio, nada más llegar a la dirección y a la consejería, un tema me preocupaba era la cunicultura. Es verdad que hay casi únicamente tres explotaciones en Canarias, una en La Gomera, del Liceo, en Tenerife y otra en Gran Canaria. Pensábamos que era por competencia de precios y sentados con el sector, es un tema más de modificación de antibióticos que antes se daban en pienso, y estamos trabajando, estamos esperando por un estudio para ver las medidas que se pueden tomar con el sector de cunícola, porque es un sector interesante. Pero sí es verdad que al no tener antibióticos los piensos y a la hora de vacunar, puedes perder una cabaña ganadera en unos días. Y es un riesgo muy, muy grande, y sí se está exportando la gran mayoría de península, sobre todo.
Samuel.
Bueno, lo que está diciendo el director general es así. El problema, lo hablábamos justo antes de empezar este bloque, hay una restricción importante en el uso de antibióticos. No solo es que la haya a nivel europeo, sino que nosotros, por ejemplo, hemos sido de las fábricas que hemos abogado por un uso menor del nivel de antibióticos, porque creo que es muy importante usar pocos antibióticos, los menos posibles en los animales, porque así evitamos que se transfiera al ser humano las posibles resistencias a estos antibióticos. En el caso de la cunicultura en concreto, es así, es una cabaña muy sensible a cualquier patología, lo que está diciendo Andrés es así, tú puedes dejar tu granja hoy bien y al día siguiente llegar y tener toda la camada o toda la cabaña muerta, porque entran la micomatosis, en fin, hay varias patologías que arrasan directamente con el conejo. ¿Qué es lo que ocurre? Claro que esto, como decíamos antes, es la pescadilla que se muerde la cola. El conejo se produce, se está produciendo en península y se produce en los niveles buenos. ¿Qué es lo que ocurre? Que las instalaciones y granjas que hay en península son instalaciones técnicamente hablando punteras. Si tú mejoras el manejo del animal, es uno de los factores que influye en que tengas que medicar menos. Unas buenas condiciones de ventilación, por ejemplo, unas condiciones sanitarias adecuadas, porque puedes hacer unos vacíos sanitarios y limpiar adecuadamente toda la instalación. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Canarias? Que cada vez el rendimiento económico de estas granjas ha sido menor, con lo cual la posibilidad de invertir en tecnología que evite el uso de medicamentos no se ha podido hacer. ¿Qué es lo que ocurría? Que el conejo nosotros lo producíamos en 2 o 3 euros y hace 7, 8 años estaba entrando conejo a 1 euro el kilo aquí, con lo cual es imposible perder dinero e invertir. Y eso ha sido lo que ha hecho que poco a poco se vaya perdiendo la cabaña. Yo creo que si se protege la producción local, si se profundizan las ayudas a las tecnologías, y hay gente que esté dispuesta, que la hay, ¿eh? Hace poco se hizo un estudio por parte de uno de los mayores productores de España, de conejo, se hizo un estudio económico aquí, y a los precios a los que se vendía aquí con respecto a lo que viene de fuera, no era rentable montar la granja. Eso es, ese estudio está hecho hace 4 años, director y consejero.
Estábamos aquí con la duda de Narváez de qué IEM tiene el conejo que viene de fuera.
Pues, no lo sé, el IEM, yo no recuerdo que tenga el conejo ahí. No te puedo asegurar, pero no creo que tenga. En principio, el IEM protege a la industria, pero no a la producción de un producto concreto que entre y se penalice de alguna manera. Entonces, no te lo puedo asegurar, Maye, pero creo que no tiene.
¿Que no tiene?
No lo tiene.
Aunque, claro, que con esa diferencia de precio,
no lo tiene.
Nosotros nos cuesta 3 euros producirlo y de fuera viene a 1 y poco, claro. Es muy difícil, ¿eh?
Es que el no lo tiene, pero porque la IEM, recordemos que es una herramienta magnífica para proteger las producciones locales, tanto industriales como ganaderas, productos ganaderos que también tienen IEM. Pero ¿qué ocurre? Que no puede proteger, o sea, no puede grabar algo que viene de fuera si no se produce localmente. Si la producción del conejo, claro, es muy pequeña... No puede.
Se tiene que abastecer el mercado.
Claro, pero eso es un círculo vicioso, ¿no?
Bueno.
Estoy con Samuel y vamos a ver, es algo complicado, pero sí hemos puesto la primera piedra. Salió ayer publicado en el boletín, lo que decías de inversiones. Hoy se ha abierto el plazo de la convocatoria de modernización para las explotaciones ganaderas, con más de 9 millones de euros para todo el programa La PEPA hasta el 27. Pudiendo acogerse durante todo este mes, entregar solicitudes para la modernización, para llegar a tecnificar. Es verdad que es un sector muy, muy complicado, porque es lo que decía, que no hay beneficios que renten esa inversión. Se asimila mucho al sector avícola en tema de explotación, y tenemos la oportunidad ahora de acogernos a estas subvenciones de modernización que convoca la Consejería del Gobierno Canario.
No. Oye, por cierto, Narváez, nos preocupaba mucho que hablamos esta semana con el presidente de la cooperativa de ganaderos de Gran Canaria, con Nicolás Pérez, y nos decía que están presionando a los ganaderos para bajar el precio de la leche en 5 céntimos, pero claro, si al final se bajan 5 céntimos, volvemos otra vez al escenario de pérdida del ganadero.
Sí, efectivamente, no comparto esa presión, y nos han comentado precisamente que Gran Canaria está sucediendo. No sucede que yo tenga conocimiento en el resto de las islas, y es evidente que no podemos permitir que se le presione al sector ganadero para bajar el litro de leche. Al final, volvemos a hablar de lo mismo. Si no pagamos al productor un precio de los costes de producción, evidentemente, incluso global, no vamos a tener productores. Yo creo que, por eso antes cuando decía, oye, la ley de cadena, la filosofía está muy bien, pero la ley de cadena no funciona. Evidentemente no funciona porque no se le paga al productor lo que le cuesta producir. Con lo cual tenemos que entender que, bueno, dicen que los precios de los intermediarios y al consumidor tampoco se le puede poner unos precios elevados. Pero tenemos que buscar otras fórmulas. No puede ser...
Cuando tocamos el tema en antena, empezaron a llovernos los mensajes de los oyentes diciendo, pues yo no veo el queso más barato.
Exactamente, claro, no está más barato, pero aquí hay una filosofía. Yo entiendo que todos tienen que ganar, y eso es que toda la cadena tiene que ganar, pero lo que no puede ser es que siempre pierdan los mismos. Es decir,
claro, porque uno dice, le vas a 5 céntimos... Claro. No, que quería decir, Narváez, que le vas a 5 céntimos el precio de la leche al ganadero. Y el consumidor, ¿no?, que está escuchando esa conversación que teníamos con el presidente, piensa, ¿será que van a rebajarnos en 5 céntimos el precio del queso? Y al contrario, lo que hemos visto, o lo que estamos viendo, es que sigue subiendo.
Sigue subiendo, y los márgenes de beneficios de las grandes cadenas de distribución de España, al final cada vez son más grandes. Esto es como el cuento, como tú dices, oye, al final las grandes cadenas sacan beneficios multimillonarios, que me parece bien. Las empresas están para ganar dinero, todas las empresas para ganar dinero, pero lo que no se puede permitir es que ganar dinero por uno sea romper la cadena por el lado más débil, y siempre pague el productor, porque aquí siempre paga el productor, porque al final las amenazas son, bueno, pues no te compro la leche, pues no te compro la cebolla, no te compro la papa, y como son productos perecederos, al final lo que pasa, de alguna manera, y en mercados cerrados mucho más. Porque, claro, hay que entender también que los grandes productores de leche en nuestra tierra, en Canarias, los grandes productores, si alguien, una superficie muy grande o otro intermediario, presiona y amenaza y se va, le es muy difícil colocar ese producto rápidamente, con lo cual las pérdidas son brutales. No estamos hablando de un territorio peninsular donde te puede hacer muy fácil colocar tu producto casi de la noche a la mañana de un sitio para otro. En Canarias es muy complicado, casi imposible hacerlo. Entonces, claro, están jugando con todo eso. Yo creo que, por eso la ley de cadena en la filosofía está bien, pero creo que es mucho, digamos, mucha propaganda, por decirlo de alguna manera, y menos realidad. Porque yo estoy de acuerdo en que, bueno, todos tienen que ganar, pero siempre, siempre se rompe el eslabón por la producción, por el productor, que al final es el que está meses plantando en la ganadería. Oye, pues tiene que tener animales que comen todos los días, que tiene que ordeñar todos los días, y al final es un coste diario que no lo tiene otro sector industrial. Sí. Yo siempre he puesto, yo creo que Mayo, se van a quedar conmigo las ferreterías, ¿no? Pero siempre he puesto lo mismo. Una ferretería tiene un tornillo, ¿no? Y el tornillo lo puede vender hoy, y dentro de 2 años lo vendes, y sigue siendo un tornillo, y sigue funcionando. Y el precio puede ser para arriba, para abajo, pero el tornillo sigue funcionando. Incluso tú puedes guardar el tornillo porque el precio ha bajado y guardarlo dentro de 3 meses que suba. El sector primario no puede hacer eso. El sector primario, el producto está meses para producirlo y tiene que venderlo porque es perecedero. Y ahí, desgraciadamente, es donde abusan muchas veces de los productores.
Y aquí utiliza esa metáfora, me está recordando a nuestro querido Pedro Molina, que aquí diría, el problema en Narváez es que tenemos en el sector algunos que lo que son es tornillos de roscabasta.
También es verdad, puede ser.
Samuel, ¿qué solución le damos a esto?
La solución es ser consecuentes y no tiene ningún sentido que en un momento en donde además hay escasez de leche, porque lo que todo el mundo dice es que hay escasez de leche, tú escuchas a las queserías o a las empresas que transforman leche que dicen, si producen 5.000 litros de leche de más, las necesito. Y están incluso compitiendo en algunos casos por conseguir la leche uno de otro, que te vengan y te digan que baja la leche. Yo eso no lo comparto, yo eso no estoy de acuerdo. Yo creo que estamos viviendo un momento ahora mismo que afortunadamente por fin podemos decir que tiene optimismo para el sector. ¿Por qué? Pues porque los precios de los cereales y de los forrajes por fin se han reconducido. Parece que vamos a tener un año 2024 donde los forrajes pueden estar bajando hasta 200 euros la tonelada con respecto al año pasado. Estamos hablando de casi la mitad de precio. Estamos hablando de que la...
Y a lo mejor a eso se agarran.
Bueno, es que lo que están diciendo o lo que están dejando caer es... No, es que el pienso te ha bajado, entonces yo te bajo el precio de la leche y ya te ponen la excusa de es que a mí la gran superficie me está diciendo que baja el precio. Pero yo cuando escucho los índices de precios al consumo, el IPC, resulta que donde la inflación todavía sigue disparada es precisamente en la cesta de la compra. Y no es porque el ganadero esté cobrando más este mes que el mes pasado o que el anterior, sino porque los precios en los lineales están subiendo. Entonces, ¿la realidad cuál es? La realidad es que el precio en el lineal sigue subiendo, y si no sigue subiendo, se está manteniendo como cuando los precios de los cereales estaban por las nubes, y ya estamos escuchando que a los ganaderos les quieren bajar 4 o 5 céntimos la leche. Miren, bajarles 4 o 5 céntimos la leche es pasar de estar ganando un dinero justo a empezar a perder. Y eso no lo podemos permitir, y yo creo que para eso está la ley de cadena alimentaria, y ahí es lo que se tienen que agarrar.
Yo he hablado casi diariamente con Nicolás de la cooperativa aquí de Gran Canaria y desde el primer momento pusimos a disposición la técnica que lleva la cadena alimentaria. Es verdad que, como dice el consejero, tiene muchas lagunas y la filosofía es muy bonita, pero sí tenemos un contrato firmado entre el productor y el comprador, que el único fallo que le veo a ese contrato, no se puede romper por una parte y se tiene que comprar la leche durante todo el año. El problema es que muchos compradores de esa leche, el precio de producción del litro de leche lo puso el comprador, no el ganadero que produce la leche. Lo que tenemos que también hacer es que el ganadero sepa lo que le cuesta un litro de leche producirla, incluyendo los gastos de amortización de su maquinaria, los insumos, poniendo todos los costes. Lo mismo que sabemos, y voy al ejemplo del consejero, un tornillo saliendo de fábrica te sale 12 céntimos, pues el litro de leche me sale 54, no la puedo vender por debajo. Pues no tenemos que olvidar que después el que transforma también cobra una ayuda por 6 por la transformación de esa leche, que está teniendo el beneficio. Están teniendo mayores ganancias al final el que está en el segundo escalón y están atacando al más débil, en este caso el ganadero.
¿Pero y estamos aplicando la ley de cadena alimentaria o no?
Sí, sí se está aplicando.
¿Y se está sancionando?
Sí, ahí son temas ya más confidenciales, porque son empresas y hasta que no hay un, vamos a decir, un expediente cerrado se podrá comunicar,
pero sí yo tengo conocimiento de dos expedientes por pagar la leche más baja de lo que viene en contrato.
Dos expedientes allá.
Sí.
¿Y eso termina? ¿Puede terminar una sanción?
No, no, termina en sanción.
Termina en sanción. ¿Y cuánto le puede caer?
No sé las cuantías, pues eso es tema de los funcionarios, pero no sé, pero ya no es la cuantía económica, porque al final ahí están hablando de cantidades, lo que se mueve en leche, que yo hasta que no estoy trabajando en la consejería, los volúmenes de dinero que se mueven en la leche, sobre todo con ayudas POSEI, pero sobre todo el escarmiento, y que sepan que no se puede, se puede variar un contrato a mitad de partido.
No. Hombre, Narváez, no sabemos cómo van a acabar estos expedientes, ¿no? Pero si estos expedientes acaban en sanción, a lo mejor esto puede ser una medida disuasoria para que otros digan, oye, pues hay que tener cuidado.
Sin duda, Mayer. Y puede ser. Te digo, a nosotros los funcionarios, el equipo que lleva la ley de cadena, como tú sabes, la ley de cadena, nosotros, el Estado dio la competencia a las comunidades autónomas para la labor inspectora, ¿vale? Como si la empresa tiene el CIF y tiene domicilio fiscal en Canarias, ¿vale? El procedimiento de expediente, el expediente, incluso la sanción final, la hace el gobierno de Canarias. Si el domicilio fiscal no lo tiene en Canarias la empresa, tenemos que darle al Estado, advertir al Estado, y es el Estado el que hace el expediente y sanciona. Vale, dicho esto, a nosotros los funcionarios, y por eso Andrés lo ha dicho muy bien, nos han dicho que van a hacer una planificación, evidentemente una general para todas Canarias y otra a denuncia, ¿no? Y si alguien denuncia, y la denuncia es con fundamento, también se inspecciona, pero nosotros le hemos dicho al órgano que lleva la cadena alimentaria que no queremos saber absolutamente nada de la planificación de inspección de empresas, absolutamente nada. Yo te puedo decir que si me dices, es que ni lo sé, ni lo quiero saber, y tampoco queremos saber hasta el final, hasta cuando sea firme la sanción. Eso sí, cuando sea firme la sanción ya hemos preguntado si podemos publicarla, y cuando sea firme la haremos. ¿Por qué? Porque yo creo que también, no solo como efecto disuasorio, sino como imagen de la empresa, aquellas personas que la incumplen, también tienen que saber la sociedad. Porque es una manera de decir, oye, esta persona, esta empresa, está incumpliendo la ley de cadena y está perjudicando a... Yo creo que eso, como dice tú, Mayer, es disuasorio, porque se lo pensarán otras, pero también socialmente se puede perjudicar.
Sí, sí, porque efectivamente la imagen que va a tener esa empresa es de una empresa que se aprovecha de los ganaderos, que los ganaderos, pues desgraciadamente, vienen arrastrando una situación tremenda desde la pandemia, ¿no? Y después con la guerra, la subida de los precios y demás. Pero bueno, a ver en qué queda eso. ¿Cuándo se sabrá eso, Andrés? ¿Cuándo tendremos el desenlace de esos expedientes?
Son trámites administrativos, después hay que darle audiencia a los interesados, pero puede estar en 6 o 8 meses. Es más, lo que decía el consejero, esto sigue desde la viceconsejería y ambas direcciones, tanto agricultura como ganadería, tenemos técnicos colaborando, y nosotros no sabemos ni los productos que van a inspeccionar, porque a lo mejor hay uno fijo, por ejemplo en ganadería, podría estar fijo la leche, pero se tiene que publicar a qué se la va a inspeccionar, y tenemos el resto de productos aleatorios, que eso sí lo decidimos nosotros, porque si yo tengo gallina, digo, este año no me toca la cadena, voy a hacer lo que quiera. Pues lo dejamos abierto, que el inspector pueda decidir, voy a huevos, voy a carne, a todo lo del sector primario de ganadería.
Y bueno, pues a ver si esto da resultado. Pues el día que estuvimos tocando esto en Narváez, nos llamó un agricultor de papas del norte de Tenerife, que se sintió identificado, ¿no? Y nos dijo que estaba tratando de vender las papas y le iban a dar una miseria, y ha tomado la decisión de venderlas directamente. Y fue curioso, lo digo por lo que hablaba Narváez de la imagen de la empresa, ¿no? Pues fue curioso porque mayoritariamente la audiencia de la cadena COPE pidiendo el número de este agricultor para comprarle un saco de papas. Hasta Fernando Clavijo, que estaba en los estudios ese día, se ofreció a comprarle un saco de papas a Tomás.
A comprarle. Sí, pues mira, ya ha pasado, por eso te digo que la audiencia al final es solidaria, ¿no? Como tú lo dices, saque aire de cadena, también lo que te dice es que no hay contrato, cuando único no hay contrato es cuando pagan al momento, en efectivo. Es decir, ¿verdad? Que, bueno, lo dice la ley, si yo quiero vender papa y la empresa me lo paga ahora, no te va a hacer contrato. Automáticamente es una factura de compra-venta de un producto de papas, y te pago lo que tú y yo establezcamos ahora, en el momento, hoy, te lo pagas. por ingreso, por transferencia, me lo pagas ya y entonces no hay contrato. De resto, tiene que haber un contrato previo. Es verdad que hay que mejorarlo, como tú dices, hay que mejorarlo mucho. Creo que la cadena es muy mejorable. De hecho, esta semana se presentaba una moción en el Congreso de los Diputados de Esquerra para modificar la ley de cadena y atarla un poco más, poner los indicadores de los sobrecostes de los productos, las sanciones por ventas a pérdida de las grandes distribuidoras, aumentarlas. Bueno, una moción que yo creo que venía o tenía la intención de amarrar esa, un poquito más esas lagunas que tiene la ley, pero todavía tiene lagunas que tenemos que seguir mejorando.
Consejero, muchas gracias por participar en este programa especial dedicado al Grupo Capisa en su 60 aniversario y también a la Feria de Ganado.
Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias Mayer, a la cadena COPE, Andrés, Samuel, y bueno, felicidades otra vez al Grupo Capisa por esos 60 años, y que como decían antes, que lleguen a 100 y que yo los vea, porque siempre tendrá más que yo, siempre Capisa tendrá más que yo, así que yo los vea. Un abrazo.
Bueno, y a ver si de aquí a que acabe esto del aniversario, que durante todo el 2024, ¿no, Samuel? Lo seguimos celebrando, ¿no? Porque esto es el 24 de agosto, pero hasta el final. Digo, va a darle un poco de tiempo aquí a Naravilla a ver si conseguimos unas papas del hierro.
Si es por papas del hierro, celebramos el año que viene también. No hay ningún problema.
Aniversario vital.
Un abrazo, Narvay. Y muchas gracias también, Andrés, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, y antes de despedirme, quería felicitar al Grupo Capisa por este aniversario. Si es no, yo soy todavía más jovencito y espero que llegue a los 200.
Muchas gracias.
Y a Samuel la dedicación, lo que decía antes el consejero, es un grupo, es una empresa, están para ganar dinero, pero tienen su parte humana, y les puedo contar infinidad de casos que la parte humana está por encima de la empresa y han ayudado a muchos ganaderos de toda Canarias.
Dedicación a Samuel, gracias. No se le puede decir nada, porque estuve viendo esta mañana unas fotos de cuando empezó en el Grupo Capisa. Tenía el pelito completo, morenito, la barba también, y ahora está el hombre blanco, blanco. O sea que horas y esfuerzo le ha dedicado, eso es obvio.
18 años hace ya. Que
18 empecé, años.
No, en 3 años nos vemos, a ver. Yo voy por el estilo.
Él sigue morenito, pero ya verás. Bueno, vamos a saludar de nuevo a nuestra compañera Andrea. Andrea.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Pues mira,
sorprende.
Te cuento, ahora hemos cambiado y ahora estoy entre vacas, literalmente, porque estoy aquí con José Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que bueno, José ha insistido en que nos pongamos aquí entre sus vacas. ¿Usted dónde es?
De los Sevilla.
Bueno, ¿y se lleva dedicando toda la vida a la ganadería?
Sí, con animales.
Bueno, y aquí usted me contaba antes que está para el concurso de arrastre, ¿verdad?
Sí, arrastre con la vaca.
Vale, y junto a usted tenemos a un familiar, Jesús, de 19 años.
Así es.
Bueno, cuéntame, no te dedicas a esto, pero ayúdate de vez en cuando.
Sí, yo trabajo por las mañanas y por la tarde le echo una mano aquí al amigo y lo que haga falta, le llamo una mano.
Y bueno, con su edad, a veces incluso mientras más vamos creciendo, parece que es más difícil que continúe, ¿no?, los familiares jóvenes ayudando en este sector. ¿Qué significa esto para usted?
Para mí, uno que me ayude es mejor, pero la gente nueva no sé, hay poco ya que le guste esto.
Y bueno, ¿en qué consiste el arrastre de ello? Perdona ahora cómo lo voy a describir, veo un trozo de madera, que exactamente qué es, ¿para qué sirve?
Trozo de madera es la cosa. Eso lleva el peso que le lleva a los animales.
¿Y cómo se le coloca a la vaca en este caso?
Pues el yugo que se le pone detrás de los cuernos para amarrar a las dos juntas, que es una yunta, para después jalar por la corza.
Y bueno, usted, José, lleva toda la vida dedicándose a esto, ¿no? Desde que nació hasta hoy en día.
Sí, con animales toda la vida, con ganado, vacas, bestias, que lo digo.
Y bueno, ¿cómo se cuida una vaca? ¿Cuál es el día a día?
Hombre, a la cama tiene que ir a los animales. No tienes otra cosa que hacer, tiene que ir a la vaca. El que tenga lo que tenga que hacer, tiene que ir a los animales.
Y Jesús, entiendo yo que nunca has tenido la duda de dejar esta parte, ¿no? Porque al final lo haces como hobby, por así decirlo.
Pues sí, porque eso es mi segunda vida. Me gusta y no tengo pensado dejarlo.
¿Y entre tu círculo social, tus amigos, tienes más amigos que se dedican a esto o no?
Sí, en Barsequillo queda un grupillo, no muchos, pero algunos queda que los padres tienen vacas y nos echan a mano de vez en cuando y somos amigos, y otros tienen cabras y dentro del círculo hay algunos.
Pues como escuchabas, Mayer, seguimos encontrando, ¿no?, historias familiares en las que parece, aunque queda un poco, que hay jóvenes que siguen pues tirando, ¿no?, de esta línea familiar y de estas tradiciones.
Muy bien. En un ratito volvemos contigo, a ver si encuentras algo ahí de comida interesante, vale, que antes cuando bajábamos veíamos muchas cosas ricas, a ver qué nos podemos comer.
A ver
comer.
Qué conseguimos.
Unas fresitas, por ejemplo, unos panes de esos de millo tan ricos que hay por ahí. Porque está con nosotros Miguel Hidalgo, el consejero del área del sector primario, soberanía alimentaria, importante, y seguridad hídrica también. Miguel Hidalgo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Hay que echarse algo de aquí, ¿no?
Arrancando.
Con tanto puesto de comida que hay, habrá que echarse algo, ¿no?
Y ahora cuando empiecen los olores, verás que es muy fuerte, ¿no?
Claro. Bueno, aquí estamos disfrutando de esta maravillosa feria de ganado de Gran Canaria, para aquellos que se acaban de sumar, el evento más importante. ¿Y cuál es, diría usted, la salud de los ganaderos de Gran Canaria, Miguel?
Bueno, si me permite, me gustaría empezar por felicitar a Capisa por su
aniversario. Hace usted bien.
Además que en esta ocasión también participan en la feria de forma muy especial, dando un complemento a los premios de los primeros animales que son seleccionados.